noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco.
Javier Risco.
Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
De la tarde en punto en este lunes 5 de enero de 2026. Yo soy Javier Risco, gracias de verdad por acompañarnos el día de hoy. Como seguramente usted lo está viendo, estamos desde Nueva York. ¿Por qué? Bueno, pues porque hace unos minutos fue la audiencia de presentación de Nicolás Maduro y Cilia Flores, su esposa. No puedo imaginar las últimas 96 horas del expresidente venezolano Nicolás Maduro. De cantar y bailar en Caracas a ser presentado frente al juez Alvin Herlenstein, uno de los jueces con más autoridad de 92 años que representa al sistema de justicia estadounidense, y leyéndole los 4 cargos que tiene el gobierno de Estados Unidos. Hoy tuve la oportunidad de estar justamente en esa audiencia, a 7 metros de Nicolás Maduro, y pude ver que uno entró con una mirada desafiante, digamos, a todos los que estuvimos por ahí, más de 120 personas en esta primera sala, en el piso 26 de la Corte del Sur de Manhattan. Y también tuve la oportunidad de escuchar a viva voz de Nicolás Maduro que él era el presidente electo, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y que había sido secuestrado hace algunos días en su hogar en Caracas, Venezuela. Lo dijo así, y también que era inocente y que era un hombre de Dios, un hombre decente. También así se presentó frente a la justicia de Estados Unidos. Ahorita regresaremos, por supuesto, con la crónica del minuto a minuto de lo que fueron estos 32 minutos de la audiencia, de lo que fue la primera presentación de Nicolás Maduro frente a la justicia de Estados Unidos. La próxima cita es el 17 de marzo a las 11 de la mañana. Por lo pronto, hoy otra vez. En su tercera noche dormirá en el centro de detención metropolitana de Brooklyn, en donde están recluidos Rafael Caro Quintero, donde está Ismael El Mayo Zambada, donde está Vicente Carrillo El Viceroy. Grandes capos del narcotráfico mexicano. Hoy estará ahí Nicolás Maduro y las siguientes noches seguramente también estará ahí. Hoy lo vimos con su camiseta anaranjada, con su casaca azul. Y por lo menos lo que vimos de la esposa de Cilia Flores es que sí, pidió atención médica porque estaba golpeada de la cara. Hoy vamos a tener este programa especial desde Nueva York. Trataremos de hablar con un abogado venezolano justamente aquí en Nueva York, pero también nos iremos hasta Venezuela con el periodista Irving Pineda para que nos diga cómo es que resuenan las voces, el juicio, digamos, desde Nueva York. Y cómo es que Delcy Rodríguez, una cercana a Nicolás Maduro, es la que toma el nuevo poder y la que se encargará por lo menos de esta transición, que así le ha llamado el propio gobierno de Estados Unidos, a la liberación del pueblo venezolano. Vamos a hablar también de lo que significa en el proceso legal y también las repercusiones que hay desde Estados Unidos, el pulso, que es lo que hemos tenido en las últimas 48 horas desde Nueva York. Así que no se puede perder este programa especial, como usted lo está viendo, si lo sigue a través de YouTube. Bueno, pues con el fondo de Nueva York, estuvimos prácticamente toda la mañana ahí en la corte del sur de Manhattan. Tendremos la crónica detallada. Así que bueno, vamos a ir una pausa, regresamos, pero ya sabe, @jrisco, @radio-fórmula, para estar en constante comunicación. Pausa y regresamos.
Oye, es Risco.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Oye, Risco. Risco. Periodismo en serio.
3:09 p.m, hora de la Ciudad de México. 4:09 p.m, hora desde Nueva York, en este día histórico, hay que llamarlo así, después de la presentación de la primera audiencia de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, su esposa, frente a la justicia de Estados Unidos. Estuvimos ahí, a 7 metros de Nicolás Maduro, en esta sala en la cual pudieron entrar no más de 25 periodistas extranjeros. Sin embargo, sí había un operativo importante de funcionarios de la DEA, de las diferentes departamentos de seguridad de Estados Unidos. Estaban los fiscales presentes, estaba también gente del civil, ciudadanos que hicieron fila para poder entrar, y ahorita les voy a explicar por qué es la relevancia de mencionar que estaban ahí presentes también público en general. Vamos a escuchar también lo que sucedió afuera, porque estuvimos en las marchas que hubo de manifestantes. Por un lado, no más de 50, 60, del otro lado también como 40, 50 manifestantes, unos a favor de la detención de Nicolás Maduro, sobre todo venezolanos, comunidad venezolana festejando la detención y el inicio del juicio de Nicolás Maduro. Y del otro lado, un grupo de manifestantes diciendo no al intervencionismo por parte del gobierno de Donald Trump en Venezuela. Así estaban y así se escuchaban las voces.
Oye, es Risco.
¿Por qué usan la bandera de Venezuela si los venezolanos no estamos de acuerdo con Nicolás Maduro? Usen la bandera de su país. Nicolás Maduro es un asesino.
The lands of the people respect the rule of U.S. and international law. Send Maduro home.
Yes, yes, yes. We're gonna be free. We're going to be free.
Donald Trump liberated.
Thank you.
Bueno, pues parte de lo que sucedió el día de hoy, un día de verdad en el cual, bueno, pues la crónica comenzó desde el día de ayer. Estuvimos a las 3:00 p.m, llegamos a las afueras de la corte del sur de Manhattan, en donde se iba a llevar a cabo esta primera audiencia. El día de ayer ya había 5 o 6 personas formadas, y bueno, pues nos incluimos en esta fila. Estoy hablando del día de ayer a las 4:00 p.m. aproximadamente. Dejamos un banquito, estuvimos haciendo guardia, y bueno, pues estuvimos prácticamente 24 horas, 20 horas formados para poder entrar a esta primera audiencia. Alrededor de las 7:50 de la mañana, 8 de la mañana, salió una persona responsable de la corte para pedirnos nuestro nombre, para anotarnos en una lista, y éramos los números 7 para poder entrar a esta audiencia y presenciar y ver directamente a Nicolás Maduro y a Cilia Flores en este cuarto. A las 11:25 de la mañana nos citaron en el piso 26 de la corte. La sala era la 26A. El juez se llama Alvin Hellerstein, uno de los jueces más respetados de Estados Unidos, un juez de 92 años, encargado de procesos judiciales muy relevantes para el país. Por ejemplo, pues prácticamente todos los juicios civiles respecto al 11 de septiembre, pero también algunos juicios que tuvieron que ver con Donald Trump de los últimos años, en 2020, en 2023, fue un juez que también llevó estos casos y ahora tiene el expediente de Nicolás Maduro en su escritorio. A las 12 del día llegó Nicolás Maduro, junto con su esposa, escoltado por 3 marshals, y además escoltados por sus 3 abogados defensores. No se conocían hasta ese momento, se supo el nombre de los abogados quienes lo iban a representar y los van a representar. Y Nicolás Maduro entró con su camiseta anaranjada, con su casaca azul, con la cara en alto, diciendo Happy New Year, fueron sus palabras al entrar a la sala. En donde había un absoluto silencio, trató de saludar a los que estaban a su alrededor cuando iba llegando al lugar, a unos 4 o 5 metros del juez. Sin embargo, los marshals no le dieron la mano, simplemente se sentó, y en cuanto se sentó tuvo que volverse a parar porque llegaba el juez a decir. Las primeras palabras que dijeron fue, el juez es, tienes derecho a un proceso justo y yo me voy a encargar de que eso suceda. Y a partir de ahí, 4 minutos después, empezó a leer los cuatro cargos de conspiración con los cuales se ha armado este expediente desde 2020 justo en esta corte. Ya es un expediente y una investigación que tiene cerca de 5 años. Le leyó los 4 cargos de conspiración por narcoterrorismo, por posesión de armas y también por proteger a líderes del crimen organizado, tanto de Venezuela como de la región. Lo vinculan directamente con diferentes grupos criminales. Le preguntó el juez, la primera pregunta que le hizo fue, ¿usted es Nicolás Maduro? Y Nicolás Maduro respondió a las 12 del día con 9 minutos que era el presidente Nicolás Maduro, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y que había sido secuestrado, que era un prisionero de guerra y que iba a apegarse a los estándares de Ginebra para, de alguna manera, ser un perseguido político. Así es como él mismo se llamó en esta primera intervención. Después dijo que era inocente, que era un hijo de Dios también, en fin, palabras que retumbaron, por supuesto, y que llamaron la atención de todos los asistentes. Fue una audiencia que solo duró 32 minutos, que los abogados, por lo menos los abogados defensores, de alguna manera manejaron 3 caminos importantes dentro de esta primera audiencia. La primera, que tiene que ver con el tema de la salud, pidieron atención médica inmediata para Nicolás Maduro y para su esposa. También hablaron de una atención y una asesoría consular a la cual se iban a pegar. Y también en una de las terceras estrategias de defensa por parte de los abogados era que, de acuerdo a que era un jefe de Estado, gozaba también de inmunidad. Que iban a explorar también esas mociones, de alguna manera desechaban el juicio rápido y esto era lo que por lo menos argumentaba su defensa. También escuchamos a los fiscales diciendo que iban a armar este expediente y también escuchamos a Nicolás Maduro pedirle algo al juez. Le dijo que lo único que le solicitaba era poder llevarse todas sus notas. Todo lo que él iba notando en el juicio, quería llevárselo. Esto sucedió, ¿eh? Lo vimos como los marshals arrancaron las hojas de las libretas que le habían dado, le arrebataron la pluma y le dieron las hojas que él mismo había anotado. Todo eso lo pudimos presenciar, insisto, fuimos el único medio mexicano que estuvo ahí, acompañado también del periodista Arturo Ángel. 2 periodistas mexicanos estuvimos ahí presentes en esta sala. Y bueno, pues parte de lo que sucedió. Y bueno, pues la verdad ha sido también importante ver cuál ha sido la reacción por parte de la gente. Salimos inmediatamente y las marchas todavía estaban ahí, los manifestantes estaban ahí. En fin, parte de lo que ha sucedido este mediodía desde Nueva York, insisto, 32 minutos muy emocionantes. Y tal vez lo que más llamó la atención de los medios fue lo ocurrido pues cuando ya el juez estaba afuera de la sala, cuando se estaba levantando Nicolás Maduro y se despedía de esta primera audiencia, una persona, un civil de los que pudo entrar a la sala, le dijo, ya pagarás en nombre del pueblo venezolano. Así le dijo, pagarás en nombre del pueblo venezolano. Nicolás Maduro le contestó, le dijo que era un prisionero de guerra, que él era inocente. Y bueno, pues esto llamó la atención, por supuesto, de los asistentes. Después Associated Press, esta extraordinaria agencia de noticias en Estados Unidos, se encargó de reportear quién era esta persona, y se trata de un hombre de 33 años llamado Pedro Rojas, que por lo menos declaró a Associated Press que había sido un prisionero político del régimen venezolano. Esto es lo que ha ocurrido en esta audiencia. Y ahorita vamos a ir justamente para tratar de buscar este análisis, y le agradezco que me acompañe en la línea, vaya, alguien que ha estado muy al pendiente, Juan Luis Lequeanda, que nos acompaña, que él es un escritor venezolano. Ahorita vamos a ir a una pausa, pero al regresar déjame presentarlo rápidamente. Juan Luis, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo te va?
Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por ese resumen y por informar lo que está pasando desde Nueva York.
¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció esto que has escuchado, Juan Luis Landaeta, escritor y artista venezolano en Nueva York? Sé que has seguido el caso desde y el caso de lo que ha sucedido en Venezuela desde hace tantos años. Pero bueno, estas primeras impresiones, Juan Luis.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que este privilegio que tengo yo de escucharte a ti haciendo ese análisis, en este momento la gente en Venezuela no lo tiene. Nada más en las últimas horas, dirigiéndose al Palacio Federal Legislativo, donde fue juramentada Delcy Rodríguez como presidenta interina, presidenta encargada, detuvieron creo que a unos 10 periodistas. Simplemente que estaban intentando ir a cubrir lo que se supone que es una alternativa,
¿no? Vamos a una pausa y regresamos con este análisis.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde con 24 minutos, hora de la Ciudad de México, 4 de la tarde con 24 minutos desde la ciudad de Nueva York. Estábamos hablando de la primera audiencia de Nicolás Maduro frente a la justicia de Estados Unidos. ¿Cómo han sido sus últimas 72 horas? ¿Cómo ha pasado todo tan rápido? ¿Cómo ha sido su extracción el sábado en la madrugada? Su presentación el día de hoy a las 12 del día, las diferentes fotografías y videos, ya detenido y en la cárcel de metropolitana de Brooklyn, en donde durmió ya sus dos primeras noches. Y me da mucho gusto que permanezca en la línea Juan Luis Landaeta, escritor, artista venezolano, el cual de verdad es un privilegio tener tu voz. Empezabas tu reflexión, Juan Luis, diciendo esta crónica que acabo de hacer de lo que sucedió en esta audiencia de 32 minutos es una crónica que no ha podido escuchar el pueblo venezolano todavía. Cuéntanos un poco de eso, de lo que ha ocurrido en Venezuela, que has estado al pendiente de lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos minutos y esta reflexión con la que empezamos de esta primera audiencia de Nicolás Maduro. Juan Luis, adelante.
Gracias. Bueno, y me parece súper atinado que hagas un cronograma, ¿no?, de los hechos recientes, porque yo creo que todavía lo que estamos intentando los venezolanos es entender qué pasó, ¿no? Era imposible. Mira, el día que ocurrió la extracción de Maduro, hasta horas antes, si tú seguías los canales de comunicación oficiales del gobierno, Maduro hasta recibió una delegación del gobierno de China en el Palacio Presidencial. O sea, sí, ese hombre estaba teniendo las reuniones de su agenda y 4 horas después estaba montado un helicóptero para Nueva York y 48 horas después esto. Entonces, primero entender qué pasó realmente o qué está pasando realmente, porque parte de lo que le ha impedido a los venezolanos o nos ha impedido a los venezolanos celebrar al uso, ¿no? Y esa es una expresión importante, porque todo lo que te voy a decir hay que ponerle un entrecomillado, porque tú como periodista te habrás dado cuenta que Latinoamérica no es para principiantes, ¿no? O sea, aquí tú y yo podemos estar teniendo esta conversación en este momento y esta noche pasa algo que desestima todo lo que yo te voy a decir o todo lo que tú has dicho. O sea, esta película no se termina ni siquiera cuando se termina. En ese sentido, fíjate, uno diría, bueno, hay un cambio, hay una transición. Bueno, no se sabe, porque la vicepresidenta que acaba de asumir, que bueno, por eso te digo las comillas, uno diría, bueno, una persona de confianza de Maduro, bueno, confianza entre comillas, porque hay un sector muy importante de lo que queda, que claro que queda, del cuerpo chavista electoral, que desconfía de ella y siente, bueno, primero no siente simpatía, porque alguien que no fue electo, claro, está en el cargo, pero además de la simpatía personal, pues crecen las sospechas y son naturales. Con el paso de las horas y un poco con la adrenalina más abajo, cuesta creer que Estados Unidos haya podido hacer una operación tan impecable sin colaboración interna, ¿no? O colaboraciones internas. Sí. Pues fue impresionante. A ver, a nivel cinematográfico, más allá de todo el tema de que nadie quiere ver a un país extranjero entrando en su propio país a hacer lo que hicieron, la operación fue sospechosamente efectiva y eficiente, de manera que ese círculo inmediato que lo rodeaba pareciera haberlo entregado, por un lado, eso está clarísimo.
Así es.
Pero por otro lado, no se han dado los cambios, digamos, ni siquiera que se den, Rubén. No se han anunciado los cambios institucionales que uno esperaría que cimienten las bases de una transición. Lejos de eso, tenemos las alocuciones muy torpes siempre y muy en su estilo, pues, del presidente de Estados Unidos, luego atemperadas o aterrizadas por alguien que argumenta un poco mejor, que es el secretario Marco Rubio, ¿no? Pero es que esto es un nido de dudas. Realmente los venezolanos no tenemos un plan delante que nos diga, bueno, pasamos por este hito y ahora viene el siguiente. Dentro de esas dudas está que el hecho de que Maduro esté increíblemente preso en otro país, detenido, todo lo que tú nos has comentado, no le asegura a los venezolanos en este momento ni libertad, ni paz, ni tranquilidad. Esa es la verdad. Me decía alguien en estos días, bueno, pero... los venezolanos no celebran porque no están muy contentos con que Maduro. No, contentos creo que está la totalidad del planeta. El tema es cómo se hizo y lo que eso implique, porque en teoría, en rigor, en este momento gobierna exactamente la misma gente en Venezuela, ¿no?
No, y lo dices muy bien. Y me parece que Marco Rubio fue muy claro en estas conferencias, en estas entrevistas que ha dado en las últimas horas, Juan Luis, en las cuales, perdón, se ha borrado totalmente del discurso desde Estados Unidos la palabra transición democrática, ¿eh? Se dejó de utilizar.
No solo transición,
simplemente
ya transición
se habla.
Democrática.
Sí,
sí, sí, transición democrática, en efecto. Ya eso sería como una fantasía, no la voy a adjetivar por la hora en la que estamos hablando, ¿no? Una fantasía tal. Elecciones, esa palabra no está, es que ni las dos primeras sílabas, nada, ¿no? Sí. Te perdí un segundo. ¿No?
No, y mira, es un poco eso, la incertidumbre, dices, no ha habido una celebración, no ha habido nada, porque no saben qué ha pasado tampoco en las últimas 72 horas. Por lo pronto, sigue también esta pregunta también de, bueno, a ver, el gobierno de Donald Trump está en contra del régimen de Nicolás Maduro y todo lo que lo rodea, o solo de él. ¿Por qué ir directamente con Delcy Rodríguez como la nueva, digamos, representante del gobierno venezolano, pero que va a poder platicar con el gobierno de Estados Unidos? En fin, hay una incertidumbre brutal, una nebulosa alrededor de toda la situación real. En este momento acabamos de ser, como lo dices, testigos de lo que ocurrió, diciéndose que es un prisionero de guerra. Es la declaración que acaba de dar Nicolás Maduro enfrente del juez de Estados Unidos. ¿Hacia dónde va?
Si tú el viernes, cuando te tomaste el último café ahí en la radio, te ibas, te dicen, oye, y recuerda que el lunes tenemos que cubrir lo de Maduro en Nueva York. Imagínate que te hubiesen dicho eso y 72 horas estás cubriendo lo de Maduro en Nueva York. Mira, ahí hay dos elementos que sí suman a la conversación, ¿no? Importante. Es verdad que todavía no hay un pasadizo claro, es verdad que también todo es muy reciente y es verdad que las transiciones son incómodas y apestosas. Esa es la verdad. O sea, las transiciones no pueden tener cómodos a todos. La naturaleza de la transición es que sea que haya obstáculos, ¿no? Que allanen el camino. Ahora, Marco Rubio ha dicho algo que, a mi juicio, esto es una opinión personal, no debería escandalizar tanto en términos de realismo, que es que, bueno, en efecto, era también un poco fantasioso pretender, fantasioso y no haber leído un par de libros de historia, que Estados Unidos iba a hacer lo que hizo y que inmediatamente el grupo legítimamente electo, por cierto, no es un capricho, el grupo legítimamente electo en las elecciones del 28 de julio podía tomar control del país, porque ciertamente lo que ha permitido hasta este momento que todo esto ocurra en un estado de tensa y siniestra calma es que, por un lado, evidentemente Maduro no está en el poder, pero por el otro lado, mucha gente sigue sintiendo que el grupo de poder sigue siendo el mismo, de manera que no ha habido demasiada confrontación en las calles. Claro, lo que te decía, el amedrentamiento es notable, hay motorizados en las calles, hay alcabalas, etcétera. De manera que la gente no ha terminado de decir, uy, sí, empezó un cambio, y por otro lado, evidentemente pasó algo, y pasó algo grandísimo, ¿no? Ellos todavía están aceptando el golpe. El gobierno tardó muchísimo en reaccionar, incluso comunicacionalmente. Fue muy rápido, fue Trump por Truth, su propia plataforma, el que comunicó lo que estaba pasando y así. Eso por un lado. Y por otro lado, incluso tomándole la palabra a Rubio, que dijo, mira, la verdad es que María Corina no estaba en condiciones de tomar el poder en este momento, porque es verdad, sí, lo de Venezuela es muy complejo, etcétera. También pudo haber dicho, es verdad que no es nuestra persona para la transición, pero incuestionablemente es la lideresa y queremos, ¿no? O sea, digamos, faltó como un párrafo en su declaración, faltaron como dos párrafos que a todo el mundo habrían dejado más tranquilos, porque de nuevo, una cosa en la que he hecho mucho énfasis a los amigos, sobre todo extranjeros y tal, que siguen pensando que Estados Unidos como que la quería poner a ella porque les cae bien y porque es blanca y es guapa. No, o sea, primero es la lideresa que se escogió en unas primeras opositoras y luego contundentemente le bloquearon el camino, pudo, por dedazo, creo que dicen allá en México, ¿no? Este se hizo un acuerdo con este señor, que es una persona honorable, ex diplomático, una figura de honor precisamente para este tipo de situaciones, no, no era, sí, un político ambicioso, etcétera,
sí,
para que representara la voluntad, y la voluntad no solo se expresó, sino que se pudo corroborar. Pues dice, ella es ingeniera, parte de su trabajo fue poder demostrar ante el universo lo que estaba pasando con las papeletas, claro, electorales. Es decir, el resultado está ahí, la gente se expresó, y aún entendiendo que la circunstancia es delicada y que de pronto en este mismo momento no podían asumir, sería demasiado importante que entrara en la conversación el tema de hacia dónde va el barco a mediano plazo. Mira, claro, hay que superar esa turbulencia, es incómoda para todos, pero en algún momento se tendrá que hacer elección, una consulta popular, porque de lo contrario, bueno, de lo contrario es un horror, ¿no? Ese es el peor escenario posible, incluso peor que el anterior, creo.
Pues es parte de lo que para nosotros era muy importante escucharte, Juan Luis, el sentir también el pulso de lo que has tenido en los últimos meses y años. Gracias, Juan Luis, por tu voz. Te mando un abrazo.
Muchísimas gracias. Otro abrazo de vuelta.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oye, Risco. Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde con 39 minutos en esta cobertura especial desde Nueva York, en lo que fue la primera audiencia del expresidente venezolano Nicolás Maduro a la justicia de Estados Unidos. Y bueno, ya tuvimos la crónica de lo ocurrido en esta audiencia. Tuvimos también ya el análisis. Para nosotros era muy importante escuchar a un miembro de la comunidad venezolana, desafortunadamente en el exterior, en el exilio, como 8 millones más que han estado pendientes, por supuesto, lo que ha ocurrido en Caracas y en Venezuela desde hace tantos años. Y ahora le agradezco al periodista Irving Pineda que nos acompañe en la línea. Él está desde Caracas, él está directamente ahí en Venezuela. Irving, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Y cuéntanos un poco de lo que han sido los últimos minutos, las últimas horas después de esta primera audiencia de Nicolás Maduro en Estados Unidos. ¿Se ha sabido algo? ¿Cómo se tomó la noticia, Irving? Adelante.
Hola, Risco, ¿cómo estás? Sí, estamos aquí en Venezuela, donde déjame decirte que ha sido un poco complicado para la gente de Venezuela entender lo que está pasando. Mucha gente decía que cuando se detuviera Nicolás Maduro, la gente iba a festejar e iba a salir a la Plaza Simón Bolívar, iba a salir en muchísimos puntos de Venezuela, iba a colocar algún amante en su casa. Y la verdad es que no es así. Aquí en Venezuela la gente tiene mucha incertidumbre, Risco. La gente no confía en que vaya a pasar algo diferente en su país. Están un poco dudosos de cuál va a ser el futuro de Venezuela después de esta detención de Nicolás Maduro. Y por eso es que mucha gente no ha salido a festejar y no hemos visto las banderas de festejo o los vidrios pintados o algo por el estilo en las calles de Venezuela. Lo que hizo la gente por ejemplo, de Táchira, que pude platicar con ellos, fue, Risco, literalmente encerrarse y esperar a ver qué decían las redes sociales o qué decían los noticieros de la televisión estatal. Entonces mucha gente no logra comprender. Hoy Delcy Rodríguez, que era la vicepresidente, que es una figura cercanísima, sí, a Nicolás Maduro, rindió protesta como presidente interina, hizo la juramentación ante la Asamblea Nacional, que es el poder legislativo y que es dominado por todos los partidos que cobijan a Nicolás Maduro. Ahí entonces, pues eso es lo que la gente ha podido saber aquí. Mucha gente decidió encerrarse durante el fin de semana, no salir, y lo que han hecho hoy, pues es salir, por ejemplo, la gente de Táchira, que es donde más comunicación he podido yo tener, pues es salir, salieron a abastecerse, salieron a comprar comida, algunos han comprado un poco de comida de más porque no saben qué es lo que van a pasar. También, además, la gente de Nicolás Maduro, la gente de Nicolás Maduro, cercanos al partido político o a los partidos que cobijan a Maduro, pues han esparcido también algunos rumores de que puede haber un segundo ataque de Estados Unidos, esto después de la conferencia del presidente de los Estados Unidos que dio el pasado sábado. Entonces también, pues, la gente se ha guardado, mucha gente pues ha ya intentado volver a sus actividades normales. También hay que decir, Risco, que hay otra cara de la moneda y que son algunas personas que han salido a protestar porque quitaron del poder a Nicolás Maduro, y algunas personas que han reclamado un injerencismo de Estados Unidos. Eso se ha visto más los medios afines al régimen de Maduro. Estas imágenes las han difundido 1,000 y 5,000 veces, aunque tampoco ha sido tanta gente la que ha salido a protestar por la detención de Maduro. Ha sido un festejo, Risco, yo te puedo decir que en silencio. Algunos han festejado en silencio, pero la gente no quiere hablar, la gente tiene mucho miedo, y también mucha gente dice, es que no podemos confiar en que va a haber comicios libres y limpios, porque los mismos de siempre son los que van a terminar organizando estos nuevos comicios, que todavía no hay fecha, porque además la gente aquí está un poco pues desconcentrada, igual que los periodistas, porque el hijo de Nicolás Maduro hace rato dice, pues es que vamos a seguir con la revolución bolivariana, y entonces ya la verdad es que no se entiende nada. Además, se detuvieron a 7 periodistas que estaban cubriendo pues esta nota relevantísima, y entonces pues también las organizaciones que protegen periodistas pues ya han alzado la voz. Hace un rato intentó ingresar una misión de Naciones Unidas, se la hicieron complicadísima también para poder pasar, siguen con las entrevistas consulares, Risco.
Bueno, pues es que nos dejas clara la fotografía y el porqué de la pregunta desde los medios en Estados Unidos al gobierno de Donald Trump de si esto es una lucha personal contra Nicolás Maduro o contra todo el régimen. Lo que nos estás diciendo, Irving, desde Táchira, desde Venezuela, es que nada ha cambiado, nada ha pasado. Se mantienen los medios de comunicación absolutamente cooptados. La gente ve en algunas redes sociales algunas ventanas al exterior. Sin embargo, después de 72 horas de la detención de Nicolás Maduro, no ha cambiado absolutamente nada en Venezuela, aún con el nombramiento de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, y como tú lo decías, una persona tan cercana a Nicolás Maduro. Sigue entonces la incertidumbre, sigue las dudas por parte de la gente. Pues de verdad te agradecemos muchísimo, Irving. Para nosotros era importante eso, saber qué se decía en los medios, si algo había cambiado, si se había apretado algún switch después de ver directamente a Nicolás Maduro frente a la justicia en Estados Unidos. Parece que los intereses desde el gobierno de Donald Trump, como lo han dicho ellos en las últimas horas, van muy alejados de lo que puede tener la oposición venezolana en la cabeza. Lo que dijo el presidente Donald Trump hace algunas horas es que iban a entablar conversaciones ya directamente con el gobierno que ha llegado, con este gobierno de transición, que no es gobierno de transición, que es el mismo régimen y el mismo partido de Nicolás Maduro, para poder destrabar, digamos, todos los problemas de las empresas estadounidenses respecto a el negocio del petróleo. Esa es la preocupación número uno en este momento, y lo que tenemos, Irving, desde Nueva York, que sí lo podemos reportar, es la presentación ya formal por parte de la justicia frente a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, su esposa. La próxima cita es el 17 de marzo a las 11 de la mañana, también también en esta corte, permanecerá encerrado Nicolás Maduro. ¿Y qué pasa en Venezuela? Pues bueno, solo el tiempo lo dirá. Con el paso del tiempo, en este momento, la descripción que nos hace Irving es una absoluta nebulosa que sigue con miedo, y que siguen también las detenciones arbitrarias. Te agradecemos de verdad, como siempre, Irving, tu reporte ahora desde Venezuela. Estaremos muy al pendiente y te estaremos molestando en los próximos días. Te mando un abrazo.
Claro, Risco, estamos al pendiente. Buena tarde.
Muchísimas gracias. Ahí está Irving Pineda, periodista desde Caracas, Venezuela. Pero bueno, vamos a dar, digamos, por terminado la cobertura respecto al tema de Nicolás Maduro desde Nueva York. Por supuesto, estaremos en los demás espacios informativos de Grupo Fórmula. Estaremos con Juan Becerra, con mi querido Pepe Cárdenas también, por supuesto en Fórmula Financiera, con el doctor Curcio, también con Juan Pablo Pérez Díaz, pasando el reporte de la crónica, y por supuesto usted muy bien informado de lo que ocurrió en esta audiencia a la cual tuvimos acceso. Siga, por supuesto, en los micrófonos de Grupo Fórmula todo lo que sucedió en Nueva York con el caso de la detención de Nicolás Maduro. Pero vamos a dar un giro de 180 grados para cerrar este programa. Vámonos con algo... iba a decir algo más amable, pero por lo menos para mi generación algo también bastante triste y doloroso. Ahorita vas a ver y se va a enterar de qué es. Vamos a lo que sigue.
Oyes, Risco.
¿Qué significó la llegada de un canal como MTV para varias generaciones, en las cuales por supuesto me incluyo? Un canal disruptivo, un canal que le hablaba a un grupo de jóvenes que por lo menos veían ahí un símbolo de identidad. Me gustó mucho la manera en la que Ilana Sod calificó esta despedida de MTV, porque cerró transmisiones justamente el domingo esta cadena de videos tan famosa en Estados Unidos, en el mundo, pero también en Latinoamérica. Y le agradezco que me acompañe Ilana Sod esta tarde para platicar un poco de esto. Ilana, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenas tardes.
Risco, muchísimas gracias. Un gusto estar en tu espacio. Y sí, caray, la verdad es que es una noticia triste, porque más allá de que MTV nos cierra como marca, sí cierra oficialmente su era como canal musical, que es como dices tú, lo que nos dio identidad a tu generación, a la mía, porque se me hace que soy más grande que tú, pero...
No, pero nada. O
sea. Bueno, gracias por eso. Ahora, creo que, aunque es una decisión comercial muy importante, creo que significa mucho para todos, porque MTV al final hizo que rompieran o que crecieran artistas y géneros completos. De ahí sale MTV con Nirvana, con Smells Like Teen Spirit, que no solo cambió el rock, nos cambió el ánimo, ¿no? O Pearl Jam, sí, o Soundgarden, que salieron literalmente de su garage, de su sala, a las televisiones de millones de personas. Los Beastie Boys, que definieron cómo se veía y se entendía el hip hop blanco, urbano y político. Bjork, que convirtió el video en arte experimental. Y muchos otros géneros, ¿no? Por ejemplo, el género pop con Britney Spears, con Christina Aguilera, que definieron ese momento del pop en el mundo. No se diga, además, digo, en México o en Latinoamérica con Shakira, en México con Caifanes, Soda Stereo de Argentina. Y creo que muchos programas, y cuando hablas tú de identidad, eso es lo que hicieron también con respecto a lo que teníamos o lo que valía la pena escuchar, que eso ya no lo tenemos, ya no tenemos curaduría musical. Con los Unplugged, por ejemplo, que podías ver a Café Tacuba tocando sin lo electrónico, ¿no? Y los te sentías más cercano a los músicos, que eso dio lugar luego a espacios como Tiny Desk Concert, que lo hace la cadena pública NPR en Estados Unidos, sí. Pero era como esta cercanía que no teníamos con los músicos, y también otros programas que hablaban de la música nueva, y te esperabas a ver ese estreno, ¿no?, de un video nuevo, de un artista nuevo, cosa que ya no pasa, ¿no? El algoritmo ahora, pues, no tiene, digamos que no tiene paciencia, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Sí. Y creo que también... Tiene razón, Ilana. El cierre, perdón, también de eso, a ver, de varias épocas también, de programas que marcaron también tendencia, y no solamente, se permitía hablar de cine, se permitía hablar de música, se permitía hablar incluso de política también. Sí. O sea, vaya, fue un conglomerado, un canal que por lo menos hablaba el mismo idioma de generaciones de eso, de jóvenes, de todo lo que les interesaba a los jóvenes, que rompía de alguna manera, fue, ¿cómo decirlo, Ilana? Nuestra primera red social en la que conectamos tantos desde 1990.
Me encanta eso de llamarlo como red social, porque sí lo era. A ver, estaban, por ejemplo, ahora que mencionas la parte política y social, que también abordó MTV, que fue bien importante, en Estados Unidos con estos town halls, que organizaron, y claro, creo que el más emblemático, claro, es el de Bill Clinton, ¿no? En 92, y le hicieron preguntas los jóvenes directamente, y le preguntaron sobre la guerra, la economía, racismo, derechos civiles, y digamos, en México tuvimos nuestra versión de Somos 30 Millones, donde entrevistamos a Andrés Manuel,
a los candidatos,
a Patricia Mercado, a Calderón, y no hubieron intermediarios. O sea, no pudieron ver las preguntas antes los candidatos. Tal era la importancia de MTV que dijeron, vamos con todo, ¿no? Y contestaron lo que los jóvenes les preguntaban directamente. Hablar de derechos LGBTQ+, ¿sí?, de medio ambiente, ¿no? De guerra, racismo, censura, en fin.
¿Y qué significó, Ilana? También, por supuesto, esto lo hago desde el punto de vista personal, de los que te vimos, por supuesto, a ti también en lo personal, pero también para tantos movimientos, como ese espacio también en donde se arma esta semilla también y se siembra esta semilla del feminismo, de la liberación también feminista, pero también de la denuncia de las diferentes violencias, también de cómo se puede hablar no solamente de dos géneros, sino de tantas identidades. Ahí también, ese era el espacio en donde se hablaba de estos temas que para nosotros ya ahorita son, digamos, recurrentes y cotidianos. Pues perdón, hace 30, 35, 40 años, encontraron en MTV dónde crecer.
Totalmente. ¿Sabes qué? Que más allá de cualquier cosa, había, aunque era un espacio más relajado, más informal, no significa que no hubiera rigor en la información. Y a mí que me tocó trabajar 10 años en MTV Noticias, que además fue emblemático también en Estados Unidos, y que además hace ya bien poco terminó por completo MTV News o MTV Noticias, había este rigor periodístico, y no había lo que hay hoy, en donde en TikTok de repente Osama Bin Laden se vuelve un héroe. Es decir, claro, más allá, claro, de, también eran jóvenes los que curaban esa información, había una curaduría, no nos llegaba esta avalancha de datos y de información con errores y demás. Y creo que ahí también había un gran valor. Había un gran valor también para directores de cine como David Fincher, como Spike Jonze, como Michel Gondry, hicieron ahí, wow, sus pininos, ¿no? Sus videos con Bjork y con diferentes artistas, con R.E.M., y que luego ya sus carreras despegaron como directores de cine. Entonces, creo que, como dices tú, tiene un montón de lados MTV que, claro, después ya se volvió un espacio para reality shows, que es lo que empezó a vender muy bien. Y la música, claro, también ya cambió de formato, pero, ¿no? Ya no tenemos, hablo también por mí, la paciencia de ver un video.
Claro, pues Ilana, te agradecemos de verdad esto que significa para ti también. Para nosotros era muy importante escuchar esta despedida también de MTV, al menos como canal musical. Te mando un abrazo, Ilana.
Un abrazote, Risco, y muchas gracias.
Un abrazo grande. Y para mí siempre será MTV, Blind Melon, No Rain. ¿Cómo olvidarlo de verdad en las pantallas de MTV? Nosotros nos vamos, pero nos vemos aquí desde Nueva York el día de mañana. Pásenla.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.